Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Cinco o seis minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Damos la bienvenida ya a Rosa de Lima. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se está nublando y se está en Madrid. Buah. Se está nublando un poquitín. Sí,
han bajado
las temperaturas.
Un poquito.
No son el bochorno de ayer. Se puede ir perfectamente a las piscinas, ir al teatro, al cine, pasear por la Gran Vía o irte de verbena.
Uy, sí. Y ir al teatro, porque aquí tenemos a dos chicas estupendas, maravillosas. Las presento y luego decimos qué hacen, que esto está bien. Ana Azorín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
E Inés Kerzan. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato,
buenas tardes. Hace un día magnífico, aquí veo el sol y las nubes. No, que está todo estupendo, hombre.
¡Es llevarme la contraria!
¡Pim, pam!
Hay nubes y sol.
Bueno, ¿sabéis una cosa? Yo traigo datos.
Pregunta,
datos. Lo mío es el periodismo de datos.
De investigación.
Vamos allá, he estado investigando esta mañana durante dos o tres minutos. Ha sido una cosa... dura, de verdad. Pues mirad, los españoles vamos a gastar este año una media de 700 euros en reformas del hogar. 700 euros, pues da para cambiar el plato de ducha y poco más.
Pero es la media. Habrá gente que se gaste, gastemos mucho.
Pero es que 700 euros se van en nada.
Es nada.
Por cierto, a mí se me ha roto la cisterna.
No te preocupes.
La cisterna, te lo juro.
Oye, que tengo los que te lo van a arreglar. Bueno, en realidad hay que pedirles un presupuesto y llegan a tu casa. Verás, a lo mejor te suena la voz de alguien. Verás, dale.
Parece mentira andar pidiendo presupuestos a desconocidos. Con el tiempo que hace que nos conocemos.
Desde luego, hemos llegado a un punto, hijo.
No, pues es que precisamente, con el tiempo que hace que nos conocemos, hemos llegado a un punto en que ya nos conocemos, precisamente.
Perdóname, Evaristo.
Y sin IVAs.
Te lo digo como amigo. Perdóname, no es por meterme donde no me llaman, pero te están robando, macho. Te están robando.
¡Por Dios!
Vamos a ver, Evaristo. Nosotros te hacemos este adecentado... todo, tal cual viene aquí. ¿Qué decía yo? Por la mitad.
Ahí lo tienes.
¿Por la mitad? Bueno, ¿y cuándo podéis empezar?
Ahora mismo. Ya. Ahora mismo.
Los paletas, Carlos, los paletas.
Ahí está, Manolo y Benito. Ángel de Andrés y Carlos Iglesias. Ángel de Andrés,
todos
que se nos
obra.
Fue
pero vamos
muy
a ver,
pronto.
Se nos fue muy prontísimo,
sí,
la verdad.
Sí.
Y además, algo veíamos que iba a pasar, ¿eh? Pero vamos a ver.
¿Esto no os ha pasado nunca?
Pero vamos a ver.
Que te da el presupuesto, lo parte por la mitad. La mitad.
Y ya sé que eso es políticamente muy incorrecto.
A ver.
Pero ¿quién no en su casa, en el silencio de su casa... y con alguien como Carlos y, o sea, como manos a la obra, estos dos chicos.
Sí.
Oiga, y sin IVA, usted ya me entiende, ¿no? Sí, porque ahora viene, seguro que cuando estoy en la puerta, a la salida, dicen, venga, acompáñeme, por favor, soy el señor de Hacienda.
Bueno, pues que sepan que el verano es la estación preferida para realizar reformas. Y nada, nos vamos a gastar esa media de 700 euros, menos los que se gasten más. Y yo pregunto hoy, ¿qué experiencia ha tenido con las reformas? Presupuestos, plazos, calidad de los acabados. ¿Esto está para cuándo? Para allá, para ayer. Esto está hecho. Y pasa una semana, dos semanas, tres semanas y todo sigue igual, empantanado. Bueno, pues experiencia con las obras y reformas en casa. 910-30-63. Si le han hecho alguna chapuza, pues también. 910-30-63 o nuestro WhatsApp. El 619-66-93-87. 619-66-93-87.
Verás la lista de damnificados porque a verlos ahí los seguro.
Seguro. Es que, escucha, eso es, yo no sé, si, a veces piensas si somos nosotros los culpables, ¿no? Os voy a decir brevísimamente. Me tocó la reforma del Teatro María Guerrero. Durante dos años no pasé por mi casa. Fue cuando me pasó aquello de que me caducó
que
el carnet de conducir.
¿Vigilando las obras estabas o qué? O controlado.
Y dije... que por las narices de San Pito Pato aquello se abría en plazo. Lo que allí sucedió forma parte de... Ya lo haré como don Benito Pérez Galdós, por entregas, como hizo
sí,
con los episodios
sí,
nacionales.
Lo haremos por entregas,
pero
sí.
Aquello es un sufrimiento, ¿eh? Para que vaya todo a tiempo, porque no sé qué pasa, pero siempre te dicen, a ver, escúcheme, ha habido un pedido que viene de no sé qué pueblo,
sitio.
Que resulta que no puede... Bueno, total, que dices dos años más. Y ejemplo, hay que ser valientes, el Teatro de la Comedia, que estuvo cerrado no sé si 15 años...
reformándose. Sí,
reformándose. Yo pasaba por la puerta y decía, ¿pero qué es lo que pasa? Y dice, no preguntes, tú sigue para adelante.
No te tenían a ti de maestro de obras o de controlador, seguro. Bueno, Teatro Lara, la importancia de llamarse Ernesto. Oscar Wilde, nuestras actrices Ana Zorín e Inés Kerzan. Cuéntanos, Rosa.
Pues mira, voy a proponeros un viaje en el tiempo porque corría el año 1919 cuando la obra de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, se estrenaba en España, lo hacía en Madrid, en el María Guerrero. ¿Y qué pasa? Que han pasado 100 años y volvemos a tener esa obra aquí con nosotros en el Teatro Lara. Así que, ¿cómo estamos?
Bien, ¿cómo estáis? ¿Vos? Que es una historia divertidísima, ¿no,
sí,
Ana?
Es una historia muy divertida, con mucho enredo, con un humor... Bueno, es que el texto de Wilde es maravilloso. O sea, cada frase es una joya. Luego, la versión que ha hecho Ramón Paso del texto es estupenda. Además, Ramón, digamos que ha recuperado un poquito... Porque, claro, el título en inglés tiene ese doble juego de la palabra Ernesto. Bueno, Ernest, yo no pronuncio bien el inglés, pero que es tanto... suena como a Ernesto y a Honesto. Y al traducirlo al español, es verdad que la importancia de llamarse Ernesto, claro, se pierde ese juego que hay en el título, pero es cierto que Ramón...
la importancia de llamarse Honesto.
Exacto.
Pero es verdad que el título es famoso ya tal cual, la importancia de llamarse Ernesto. Entonces, era difícil, como dice Ana, recuperar ese juego sin perder la entidad del título ya famoso de por sí.
Entonces... el Ernesto Honesto este resulta que os tiene subyugadas a las dos. Que supuestamente tenéis pareja o vais a tener pareja y resulta
estamos
que...
comprometidas. Ahí estás.
Pero queréis que sea él, pero no es él ninguno de los dos.
Claro.
¿Pero qué estáis buscando ahí? ¿Por qué? ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis?
A ver, es que son dos mujeres enamoradas. En el caso del personaje que yo interpreto, Gwendolyn, es una joven aristócrata inglesa, ¿no? Que está locamente enamorada de un hombre cuya principal cualidad es que se llama Ernesto. Lo que le vuelve loca es el nombre. Y es un poco lo que le pasa también al personaje que interpreta Ana. Lo que pasa es que luego se va descubriendo que en realidad Ernesto no es Ernesto. Y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? De enredo.
¿Pero existe o no existe? ¿O en la cabecita?
Finalmente Ernesto existe, después de muchos descubrimientos, ¿no?
Es que pero pensamos que nuestra audiencia han leído a Oscar Wilde y se lo saben, ¿eh?
Probablemente.
No es que estemos haciendo spoiler, que también, pero bueno.
Pero fíjate, una cosa que nos resultó curiosa es que cuando estrenamos, que es la primera vez que escuchas la obra, que en comedia es tan importante, ¿no? Escucharla con el público. Nos sorprendió cómo reaccionaba el público al enredo, porque claro, nosotros, evidentemente después de un mes y medio de ensayos, conocíamos la obra perfectamente y como es una obra famosa, dábamos por sentado que iban a sorprenderse menos, pero no, el público se sorprende maravillosamente con los descubrimientos que se van haciendo, ¿no? Con ese enredo, con este no es Ernesto, si es Ernesto, ¿por qué se ha cambiado el nombre? ¿Por qué no sé qué? Entonces, es muy divertido.
Digamos que tienen muy buena noticia porque han prorrogado, porque estaba previsto hasta primeros de septiembre, pero vete aquí que casi hasta todo el mes completo, ¿no, Ana?
Sí, teníamos previsto hasta el 1 de septiembre, pero hace nada, un par de días, nos dijeron que prorrogábamos hasta el 29 de septiembre, o sea que...
Ahí lo tienes.
Felices.
Felices. No, voy a decir que Oscar Wilde fue el gran... Fíjate, pasan 100 años y sus textos llenos de ironía mordaz, de mala leche...
Mucha.
Sí.
Siguen levantando risas y ese punto que tiene mordiente, ¿no? Lo tuvo todo. Oscar Wilde fue... Bueno, cada vez que estrenaba, lo que ese hombre iba a decir la noche del estreno, después, en sus saludos, se hacía famoso y el todo Londres estaba allí. ¿Quién iba a pensar que de repente todo se diera la vuelta y quien todo lo tuvo, todo lo perdiera y acabase como acabó, en la cárcel y muerto, arruinado? Por eso, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de dónde venimos, tenemos que dar gracias por estar donde estamos, porque pasaron muchas cosas en la vida de Wilde, grandísimo autor, pero lo que no estaba la sociedad inglesa dispuesta a perdonar es que de repente tuviese un compañero hombre, gay, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora hay que celebrar Hay que seguir luchando, qué duda cabe, pero también decir, ojo lo que hemos avanzado, porque hace 100 años, cuando el padre de ese muchachito, que posiblemente fuera un menor, etcétera, 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 pero cuando una sociedad como la inglesa, hipócrita donde las haya, grande donde las haya, ¿no?, decide ir a por alguien, hasta que no acaba con él, con sus huesos en la cárcel, no para. Sí. Que fue el caso de ese gran escritor que nunca jamás por su mente se debió pasar que esa sociedad a la que él criticaba y de la que él formaba parte se le fuera a volver de una forma tan terrible, ¿no? Y ahí queda ese gran la importancia de llamarse honesto o Ernesto, ¿no? Pero es bonito, ¿no? De repente dices, Ernesto, táchalo, pon honesto. ¿Quién ha tachado mi nombre, ¿no? Sí. Que nos sigue haciendo sonreír y haciendo pensar.
Sí, es verdad que yo creo que Wilde era un hombre brillante y es una figura interesantísima y una pena tremenda lo que le hicieron, ¿no? Y es verdad que es justo esa hipocresía la que él critica y denuncia en sus obras y también en la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Creo que, que hace una crítica a la sociedad inglesa de la época, a la familia, a lo frívolo, ¿no? Tremenda, que tiene vigencia hoy en día, ¿no? Creo que por eso es un clásico y por eso es tan, tan importante recuperar estos autores, porque es que en realidad son actuales, ¿no? O sea,
sí, por eso son universales.
Exacto, sí.
Yo creo que por eso son universales. Yo creo que Wilde era un genio. Un genio adelantado a su época, como quizá lo fue también aquí en España Jardiel. Hay gente que les compara mucho y mucha, Ramón, por ejemplo, comentaba un día, dice, yo creo que Jardiel leyó mucho a Wilde y se empapó mucho de Wilde.
Estás hablando de Jardiel, estás hablando de Ramón, pero estamos hablando de apellidos, fijaros qué apellidos. Jardiel, Paso, y es que además en el elenco y en el equipo artístico, digamos, de la obra, esos apellidos están.
Claro.
Esos apellidos están. Cuéntanos, Rosa, cuéntanos.
Sí, porque además de Ana e Inés, que las tenemos aquí, está Paloma Paso Jardiel, que es la madre de Ramón Paso, el director de esta obra y el que ha hecho la adaptación del texto de Oscar Wilde. Ramón Paso, que hay que decir de él que de casta le viene al galgo porque es nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. O sea que el éxito yo creo que está garantizado con este Wilde, Paso, Jardiel, Poncela, en fin.
Y con ellas, qué gusto dar gente joven, Juan Carlos, qué jóvenes sois, pero no, que da gusto que interpreten esas obras, que se conozcan al autor y que desde luego se vuelcan en sus actuaciones y en los personajes, pero está la intrahistoria interna de cada actriz, de cada actor o de cada personaje, conociendo al autor de la obra, al autor de la obra, porque dices tú, hace 100 años, británico, no sé qué, masacrado por los británicos, pero aquí lo tenemos 100 años después.
Pero fíjate, Pilar, con el teatro no hay bromas, y con el teatro de Oscar Wilde no hay bromas. Me refiero, una actriz, un actor, que se examina en un escenario con una obra de Wilde, o sabe de qué va esto, o se le cae todo el armazón de la interpretación. Vamos a hablar hoy de otro paso que se nos ha ido. Curiosamente, porque todo tiene que ver, fíjate, y se nos ha ido una mujer de teatro total. Y estas niñas tan jóvenes están haciendo la importancia de llamarse Ernesto, y para ello, hay que decirlo ya, aunque no lo hayamos visto todavía, que son actrices de esas que van a dar mucho que hablar.
Bueno, pero es que además, ojo al dato que diría un clásico, Inés es jefa de producción e interviene en el diseño del vestuario. O sea, sois todo terreno total, ¿eh?
Sí, es que la verdad es que...
Son hijas de este tiempo.
Multitarea, sí, multitarea.
De teatro, sobre todo. Ana también se ocupa del diseño gráfico y también, en realidad, la producción la hacemos entre los tres socios de Paso Azorín, que somos Ramón Paso, Ana Azorín y yo misma. Entonces, es verdad que sí, que hacemos un poco, pues eso, sacamos adelante las obras de teatro con lo que eso conlleva, con el trabajo que eso conlleva, ¿no? Y con la libertad que nos da producir nosotros mismos.
Casi nada.
Es que, hombre, es que
cuando hablamos de producir, hablamos de dinero. Y la libertad, por mucho concepto que hagamos empírico, pasa por el dinero. Sino que se lo digan a Jardiel, el pobre mío, ¿no? Sí. Que siempre dije, la última vez que se le hizo un homenaje, este año no, el anterior, en el cementerio donde está, de la Almudena, donde está enterrado, que Jardiel muere arruinado porque era el productor de sus obras e hizo cosas que hay que volver a reponer sin que nos lleguemos a arruinar. Pero, de verdad, enhorabuena, porque no solamente sois actrices, sino que encima estáis sosteniendo ese entramado de la producción, que no es precisamente ni fácil ni sencillo, ni a veces económico.
Ana, estos días que ya habéis debutado, ya estáis haciendo la obra, ¿reacción de la gente?
Muy buena.
¿Veis desde el escenario cuando se dan codazos, cuando hay un momento de comedia, de risa?
Les vemos, yo es verdad que verles se les ve poco, porque a veces los focos no te permiten ver mucho al público, pero sí se les oye. Es decir, hay momentos donde se oyen murmullos de mira que este va a ser no sé quién. Sí. Pasa una cosa maravillosa en esta función, que es que el público, ya cuando empieza todo el enredo, sabe lo que va a pasar. Porque ya han visto el primer acto, ya saben la historia de estos dos hombres. Uno tiene un amigo ficticio que se llama Bumburi, que no existe. El otro se ha inventado un nombre ficticio, que es Ernesto. Entonces, cuando luego se empieza a desarrollar todo el enredo, el público ya sabe lo que va a pasar. Y claro, ya es como que se anteponen a esa situación y se crea una... ¡Madre mía, qué hora es este! ¿Qué hora es este otro? Y eso es maravilloso.
Sí.
O sea, eso es maravilloso.
Sí, sí. Es verdad que bueno, en una comedia, pues evidentemente la conexión con el público es directa porque las risas las recibes, pero es que con esta es justo lo que dice Ana, es que lo viven, lo comentan. Sí. Ves que están dentro de la historia porque se van adelantando y eso es precioso de oír y de sentir, ¿no?
¿Y cada día es distinto?
Sí.
¿No? Total. Claro. Total, y bueno, y una comedia todavía más, porque claro, la comedia tiene una cosa maravillosa, que es que es un diálogo con el público, es acción-reacción. Y entonces de repente hay días que ríen algo que otros días no han reído, que no ríen lo que ríen siempre, o sea, cada día es algo completamente distinto.
La adaptación, supongo que el lenguaje traído a nuestros días también.
Bueno,
Ramón, no ha hecho falta, porque Wild era Wild.
Es verdad que Ramón ha mantenido, yo creo que prácticamente intacto, el lenguaje de Wild.
Sí.
A lo mejor ha cambiado un par de cosas, pero en general el texto es el texto de Wild. Sí es verdad que en la puesta en escena sí hay algunos elementos modernos que conviven con los elementos más clásicos. El vestuario, por ejemplo, entremezcla vestuario clásico con un vestuario más contemporáneo. Hay un momento donde los diarios de las dos chicas, de Inés y yo, son teléfonos móviles. Entonces, la modernización ha venido un poco más por la puesta en escena que por el texto en sí, porque Ramón siempre decía que ese texto era maravilloso en sí. Sí ha habido que cortar. Es cierto que lo que sí ha hecho Ramón en la adaptación ha sido cortar, porque si no la obra era demasiado larga.
Sí, y también hay personajes. Ha recuperado el personaje de Lane, que es un criado y que solamente sale al comienzo de la obra. En este caso...
Y le ha dado más papel, más cancha.
Sí, es una criada que interpreta a Ángela Peirat y que aparece a lo largo de toda la obra y es divertidísimo. También ha añadido un pequeño prólogo que funciona, bueno, de carcajada, y creo que de las cosas más fascinantes es la capacidad que ha tenido Ramón de hacerlo en el estilo de Wild.
Sí.
O sea, de no perder ese estilo. O sea, parece que el texto podría no haber sido tocado, aunque evidentemente hay una versión detrás muy... muy interesante. Y es verdad que la modernización viene por parte de la dirección, que es maravillosa, que efectivamente yo creo que acerca este texto clásico al público, modernizándolo sin perder la esencia de Wild, ¿no?
Fíjate, Juan Carlos, los ojillos de las dos.
Están muy conectadas, ¿cómo se nota?
Y la ilusión con la que vende su obra,
escucha,
su Wild.
Estas chicas, yo no sé, voy a ver si el método de paso de su director adaptador les pone algún tipo de vitamina, alguna inyección.
Ilusión.
Te das cuenta, ¿no?
Ilusión. Es verdad que sí. También es un poco lo que, por lo que comentaba antes Inés. Claro, nosotros al hacer todos estos montajes desde lo que es nuestra propia compañía, es como que lo ves nacer, ves el montaje desde que se pone la semilla hasta que ya es el día del estreno, con todo lo que eso conlleva. Entonces, claro, cuando todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hay detrás, luego se ve recompensado por el público, es una alegría inmensa.
Sí,
inmensa.
El ver que lo pasan bien, porque al final nosotros trabajamos para el público y para que el público disfrute. Disfrute, en este caso, se ría y piense. Entonces, es un regalo.
¿Sois de método? ¿Sois de preparación profesional? ¿Habéis estudiado? ¿Habéis de...? No sé. porque a veces hay gente que dice, bueno, esta es autodidacta, o ha ido a la escuela, o ha estudiado, o se ha preparado, o...
Pues yo la verdad es que mi enseñanza ha venido ya en las tablas, ¿no? Como se dice. Trabajar mucho. No, yo no soy de método en cuanto a la psicología. Es verdad que obviamente tiene que existir una creación de personaje, pero bueno, eso puede partir de muchos puntos. Yo soy mucho también de... a ver, también hay una cosa que tiene Ramón como director, que es... un trabajo de colaboración absoluto. Entonces, es una creación conjunta. Luego, yo en mi casa es verdad que lo que hago es estudiarme mucho el texto y, digamos que, saber qué estás queriendo decir con cada frase, ¿no? Para decirla de la mejor manera posible. Y luego es verdad que también nosotras tenemos la suerte de tener el entrenamiento del teatro alternativo. O sea, nosotros ahora mismo en el Lara estamos en la sala principal, con la importancia de llamarse Ernesto, pero estamos con dos funciones en la sala off, en la sala Lola Membrives, que se llaman Besarte, mimarte y follarte, y Lo que mamá nos ha dejado. Entonces, claro, estamos con tres funciones a la semana.
No estáis para perder el tiempo.
Lo cual
vamos,
eso te da, es claro, eso. Te da un entrenamiento brutal. Son además dos tipos de salas con los públicos. En la sala pequeña el público está ahí, al lado. Entonces... Y llevamos así con este sistema de varias obras a la vez, pues prácticamente desde que empezamos con la compañía hace como 6 años. Sí. Y yo creo que al final, al menos en mi caso, es eso, es el trabajar tan constantemente y el tener que enfrentarte a un público.
Todos los días.
Exacto.
¿Y tú, Inés?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta profesión se aprende trabajando, se aprende haciendo, estando encima de un escenario e interpretando. Y poco a poco vas teniendo herramientas, cada personaje nuevo que creas te abre ciertas cosas, te da herramientas para seguir trabajando. Y yo creo que sí, que luego evidentemente lo que decían es fundamental, entender la obra y entender lo que estás diciendo. Y a partir de ahí trabajar en ensayos y ya está, creo. No sé,
Juan Carlos, ¿cuándo las vas a dirigir a estas dos trabajadoras estajanovistas?
No, totalmente. Pero ellas están hablando de algo que a veces las gentes del teatro hemos tenido miedo, que se llama oficio. Claro, dices, ¿cómo oficio? Sí, porque hay mucha gente que entra y sale al teatro, que viene y va.
Sí.
Y hay otros que estamos siempre. Y vosotros estáis hablando de dos actrices que se han hecho a pie de cantera, y saben lo que son las cocinas, saben, sí, porque sí, estaba escuchando, sí. Y a lo largo de mi vida, yo que sí. Tengo algunos bastantes años más que vosotras, he escuchado cada cosa. Yo pertenezco a una época, cuando llegué al teatro público, se discutía si era necesario o no el público en el teatro. Y yo recuerdo la primera rueda de prensa que yo hice como director del Centro Dramático Nacional, empecé diciendo, un cuadro no necesita del público. Esté, haya o no haya público, el cuadro existe. El teatro sin público es como una paella sin arroz.
Sí.
Lo cual no significa que la tiranía del público lleve a que una obra, si no funciona el primer día, hay que quitarla, ¿no? Dicho todo esto, que sigáis por ese camino, que es muy bueno y que se saben la lección estas dos.
Sí. Hola, ya te lo cuentan todo. Oye, muchísimas gracias, Ecas, por haber estado aquí. Rosa, repasamos exactamente horarios, días, hasta cuándo están, dónde.
Pues hay que reiterar que son unas currantas porque están en el Teatro Lara hasta el 29 de septiembre, porque han prorrogado, pero excepto, solo descansan los lunes. Están martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, dos sesiones y domingo. O sea, esto va en serio. La importancia de llamarse Honesto o Ernesto.
Nos ha gustado lo de Honesto, del Ernesto. A ver al final cómo acaba la cosa. Ana, Inés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.